Está escuchando un sermón de Faith Bible Church en Murrieta, California. Más información sobre nuestra iglesia y sus ministerios españoles está disponible en www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
¿Cuántos en el salón están orientados a las tareas? Alcen las manos, por favor. Ustedes están casados con personas que son orientados a las personas. ¿Dónde están los demás? Yo no creo ninguno. ¿Qué es eso? ¿Cuántos son como María, se sientan a los pies de Jesús? Nadie quiere ser eso. Qué cautelosos son hoy. O los tipos que son como Marta, que son muy ocupados, haciendo cosas, preparando las cosas, frustrándose. ¿Cuántos categorizarían a Chris orientado a las tareas o orientado a las personas? Todos están equivocados. Actualmente estoy orientado hacia las personas. En mi primer año de matrimonio, pude haber matado a Jean con tanta gente que estaba trayendo a la casa cada noche. Aprendemos a acomodarnos y complementarnos. Encontré que fue interesante reflejando sobre eso, que aprendí que como una persona orientada hacia las personas, también necesito tiempo a solas. Mi profesión como predicador en el estudio de la palabra de Dios me permite estar tiempo a solas, estudiando, leyendo, pero casi un balance perfecto para refrescar mi propio corazón. En vez de estar con gente todo el tiempo, escogí el deporte de bucear, que me permite estar a solas. Disfruto también estar en mi jardín, pero también he notado que todas las personas orientadas hacia las tareas también necesitan a la gente. Cuando ves que una persona de tareas se casaron, tuvieron hijos, necesitan estar rodeados de gente. Lo interesante es que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Supo de qué hablaba. Nosotros desesperadamente necesitamos a personas, y esto se demuestra en el segundo de Timoteo. Por favor, abran al capítulo 4. Vamos a cubrir el tema de las relaciones. Pablo menciona todo tipo de relaciones en lo que concluye el capítulo, en lo que concluye el libro. Aquí está el apóstol, el misionero, que entra a la comunidad y planta una iglesia donde no hubo iglesia antes. Es muy motivado. Está interrelacionado con cristianos que son ministros también y está ahí interconectado con ellos. Todas las personas están hechas a la imagen de Dios. Somos diseñados por Dios para las relaciones. Los necesitamos. Todos necesitamos cómo cultivar relaciones sanas, de arriesgarnos a formar relaciones sanas. Fuimos salvados para ser parte de una comunidad. El bautizo nos identifica con Cristo y nos identifica el uno con el otro. Estamos interrelacionados con otros cristianos para discipular, para ser discipulado. Eso necesita relaciones. Entonces, las relaciones son una forma de gracia para crecernos. Ese cónyuge es la herramienta más filosa para ayudar a conformarte a la imagen de Cristo. Son la navaja y es lo que hacen. Es parte del diseño de Dios. Las relaciones reflejan la relación de nuestro Dios trino. Un Dios en tres personas en relación perfecta. Jesús oró que nosotros seamos uno con Él y con los unos con nosotros. Las relaciones son una orden para la iglesia. Es un requisito para tu crecimiento y para el cumplimiento de nuestro propósito como discípulos. Debemos de sembrar y cultivar y mantener iglesias sanas. Ayuda también los matrimonios, los hogares para los misioneros, los pastores, los ministerios estudiantiles. Es un testimonio increíble para Cristo. Cuando lo hacemos bien, el mundo actualmente se sorprende, se maravilla. No lo entienden. Pero también a veces cristianos son abrumados, pues, cuando un cristiano vive como debemos de vivir. un ejemplo pequeño, pero que me hace pensar. Estamos en la conferencia de pastores y quizás han notado que mi risa es medio fuerte, es medio ruidosa. Y nos juntamos con Nigel, con John, Morgan, Patrick, y siempre nos divertimos, disfrutamos el uno al otro. Así que en la conferencia estamos en una mesa, nomás disfrutando nuestra compañía, ministrándole a otro pastor y preguntándole sobre diferentes ministerios que él tiene. Y nos estamos divirtiendo y carcajeándonos, riéndonos, disfrutando el tiempo, cada quien hablando y compartiendo. Y luego otro pastor de otra iglesia grande, local, que conocemos, dice, actualmente se nos acerca y sinceramente pide, ¿podemos ser parte de su staff de la iglesia? Y había verdad, pues, de su declaración, de su petición. Porque como nos vio que nos estábamos divirtiendo, es como la relación, pues, entre la Trinidad, de que disfrutamos en uno al otro, nos edificamos y, pues, nos divertimos. Es algo bonito y eso atrae a otras personas. Si uno tiene un matrimonio bonito, también eso va a ser muy atractivo para otros. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que le haces? Y la respuesta, pues, es Jesús, es Cristo. Y eso es lo que está sucediendo aquí al final de 2 Timoteo. Las Escrituras están llenas con estas relaciones fuertes. Que Moisés y Josué, David y Jonatán, Elías y Eliseo, Daniel y el trío de Sadrach, Jesús y sus discípulos, Pablo y Timoteo. Pero a veces en este salón, en este auditorio o en el patio, las personas resisten las relaciones. Si eres parte de nuestra iglesia, debes ser parte de nuestros grupos comunitarios. Y dice, no, no quiero hacer eso. Pero ¿qué es lo que está manejando esto? ¿Qué es lo que está impulsando esto? Es el temor de las relaciones. Oh, no quiero que me lastimen. No quiero tener que interactuar. Es desordenado, es difícil. Quizás me lastimen. Me sucede todos los domingos. Me gusta abrazar a la gente. Y a veces me avisan después de que me abrazaron que han estado enfermos. Muchísimas gracias por eso. Pero interesante, unas personas no lo hacen porque son como radiografías en nuestras vidas. Pueden examinar nuestros corazones, nos empiezan a conocer más a menudo y pueden ver nuestras fallas, nuestros pecados. Pero es la razón por la cual estamos en relaciones, en matrimonios. Estamos en matrimonio para glorificar a Dios. Estamos en matrimonio para ser más como Cristo. A veces nos afina, nos moldea, es incómodo. Muchas veces queremos la conveniencia y tratamos de alejarnos de esas cosas, pero debemos de acercarnos y tener relaciones para glorificar a Dios. Y eso lo vimos en esta carta. Las relaciones requieren sabiduría, no se pueden controlar, están fuera de control. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos padres he oído decir que era mucho más fácil cuando eran jóvenes? Si alguien ha dicho eso, por favor, no lo admitan. Fue más fácil, solamente los nalgueas. Y dicen, sí, pero ya como grandes, tienes que pensar, tienes que tener sabiduría, oras. Estás pidiéndole a Dios que nos guíe, que los dirija con cada situación nueva. A veces me maravillaba que en el Nuevo Testamento solo habían dos versículos directos que habla sobre ser padres. Uno en Efesios y otro en Colosenses. ¿Y por qué es eso? Para que estemos dependientes de Dios. Para que dependamos de su sabiduría, de su palabra. Con cada hijo. Cada hijo es diferente. Ya que lo resuelves con uno, el otro es totalmente diferente. Uno es como Cristo y el otro es como Belcebú. Dice, no, yo no quiero hacer esto, es difícil. Así que necesitas la sabiduría de Dios para que lo puedas resolver. Nosotros debemos de ser como todo el diseño de Dios. Debemos estar en relación uno con los otros. Diferentes niveles, pero eso es lo que nos va a causar a crecer como Cristo. Relaciones relacionado a Cristo mismo y relacionado con los demás y hasta con otros no cristianos para que podamos compartirles la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cultivas relaciones sanas? Ahora aquí hay algunos principios cruciales que surgen de la palabra de Dios. Sed llenos de gracia y verdad. Habla la verdad con el amor. Vive lo que enseñas. Modela lo que crees. Haz lo que dices. Vive igual en casa como en la iglesia. Constantemente y consistentemente. Estar en paz con todos los hombres si es posible. Trata de mantener la paz. Que el amor cubra una multitud de pecados. Dirígete a tu hermano en privado si ha pecado. No tuiteas, no publiques, no hables. Solo a ellos, solo ve a ellos. El más grande entre ustedes es el sirviente, así que sirve a los demás. Sé íntimo con Cristo. Maravíllese de su amor por usted. Romanos 5:5, para ponerlo a la vista y dejes de ser ofendido, dejes de ser la víctima, dejes de ser mezquino. Reconoce que este planeta es decaído, que soy una persona redimida, pero no voy a ser perfecto hasta que llegue al cielo. Reconoce eso y así vivo. Y le extiendo gracia a mucha gente. Soy dependiente sobre el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios para vivir esos principios en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia y en mis amistades. Y eso es lo que Pablo modela por nosotros. Al final del tiempo, de su tiempo en la tierra, aquí en 2 Timoteo está hablando de estas relaciones. Quiero mandar saludos. Estamos interrelacionados. Todas estas relaciones. Quiero compartir eso contigo, Timoteo. Esto está en la Biblia para ti, para Timoteo, para alentarlo, para animarlo, para dejarlo saber, para fomentar las relaciones, pero también está para nosotros. Mi opinión no importa. Yo como Chris, mi opinión no importa, ni la de usted. Sé que es ofensivo, no nos gusta que nos digan eso, pero no todo lo que sucede en este cuarto importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Y como está escrito, no imaginado, no pervertido, sino exactamente lo que dice. Eso es lo que importa. Hay que entenderlo y hay que aplicarlo. Eso es lo que tenemos aquí. Esa es la verdad, esa es la palabra viva y eficaz de Dios. Y el Señor quiere que sepas, que conozca a estas personas que quizás no conocemos nosotros. Será rápido. Hay que ser saturados con las relaciones. Hay que entender algo de las relaciones. Que las relaciones de Pablo, todos sus saludos. Bueno, vamos a leer 2 Timoteo 4, 19 al 22 en voz alta. 2 Timoteo 4, 19 al 22. Aquí dice, saluden a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Eso fue doloroso para uno de ustedes. Pudente, eso es lo que le llama a mi esposa. Según Timoteo, Pablo está en prisión nuevamente. Lo llamamos un reincidente. Está en Roma, escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso, quien está bajo persecución de Roma externamente y bajo la presión de los herejes internamente en la iglesia. Pablo le ordena a Timoteo que predique la palabra de Dios y que lo modele. Y sobre todo, que esté alimentando al rebaño, que lo haga bien, que se mantenga enfocado. Pero si lo haces en Roma, en Éfeso, va a haber un precio que pagar. Y el precio no articulado es que Pablo dice, yo voy a perder mi vida y quizás tú también. Prepárate. Entiende, eso es el precio que a veces es asignado para nosotros. Pablo será ejecutado por el Evangelio y en esta carta está preparando a Timoteo para que él pierda la suya también por predicar el mismo Evangelio. Voy a morir, amo a mis amistades y todas mis amistades están involucradas en esto. Quiero que te enteres, quiero que entiendas que estas relaciones son eternos. ¿Por qué son eternos? Porque están en Cristo. Necesitas recordar eso, amigo, amigos. Las únicas relaciones eternas son las que están en Cristo. Timoteo, son solamente los que están en Cristo los que van a disfrutar al cielo. Es verdad. Los que no están en Cristo estarán en las tinieblas, en las llamas y en la tormenta por toda la eternidad. No creo que hay comunión en el infierno. La Biblia nos da la imagen del infierno que es oscuro y no hay comunión. Necesitamos estar en Cristo. Nuestras relaciones ahorita para que sean eternos. Es más importante que sus amistades y sus familias estén en Cristo. Otro recuerdo de eso. Todos los cristianos verdaderos también se han apartado de su pecado y en arrepentimiento y siguen a Cristo diariamente. Todos los creyentes genuinos también dependen de Cristo en la fe para cada aspecto de sus vidas. Le damos gracias a Dios por nuestras relaciones, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos y hermanas en Cristo. Quizás familiares sean inconversos, pero aquí tenemos familia que cree en Dios. Número uno, el saludo relacional de dos viejos amigos. El saludo relacional de dos viejos amigos. Pablo no deja de recordar a sus viejos amigos. Yo también tengo muchas amistades, pero ya no puedo estar al día, al tanto con todos los eventos en su vida. Trato de hacerlos, pero no soy exitoso. Pero aquí también quizás batallemos con lo mismo, de tratar de estar al tanto con nuestras amistades cristianas. Pero aquí le está escribiendo a Timoteo sobre las personas que conoce. Algunas personas famosas. Aquí, versículo 19. Saluden a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Primero, Priscila y Aquila eran amigos de Pablo. Le dieron a Pablo un hogar en Corinto y en Éfeso y ministraron con él para Cristo de una manera poderosa. Pablo conoció a Priscila y Aquila en Corinto durante su segundo viaje misionero. La pareja es una amistad vieja. Eran refugiados judíos que habían venido de Roma en el momento del estallido del antisemitismo bajo el emperador Claudio. El emperador sacó a todos los judíos de Roma. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos dice. Priscila y Aquila hacían tiendas de campaña como Pablo y el apóstol vivió con ellos y trabajó en sus telares mientras evangelizaba en la ciudad. Y esto se nos dice en Hechos 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, cuando Pablo terminó en Corinto, los llevó con él a Éfeso y los dejó ahí para preparar el camino para el Evangelio. Y en esa importante ciudad, pero porque fueron bien enseñados en la palabra, fueron capaces de dar instrucciones útiles a un predicador talentoso llamado Apolos en Hechos 18. Priscila y Aquila estaban más tarde en Roma cuando Pablo escribió su carta a los romanos. En ella Pablo habló de estar en deuda con ellos en Romanos 16, 3 y 4, que les salvó la vida. Les estaba dando las gracias y esperaba que todas las iglesias le daran las gracias. Solo nos podemos imaginar lo que sucedió. Aquí dice Romanos 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es increíble. Arriesgaron sus vidas por Pablo. Y en cuatro de las seis referencias a este maravilloso equipo, el nombre de la esposa aparece primero. En dos referencias, el orden se invierte. El esposo es primero. ¿Por qué se declara la esposa antes del marido cuatro de cada seis veces? Controversia. Se han escrito páginas sobre este tema. Nunca he leído más. Es increíble. Es una gran controversia. Algunos sugieren, bueno, ¿por qué está primero? La griega técnica respuesta es, no sabemos. Perdón, disculpas. Sabía que estaban ansiosos, pero no lo sabemos. Unas sugerencias son, Priscila era más leal y celosa en la obra del Señor. O la respuesta más práctica es de que era la más verbal de los dos, que es medio inusual, ¿no? Que la esposa sea más verbal que el esposo. O la segunda, Prisca provenía de una familia más distinguida, bien conocida. O Prisca había sido una noble anfitriona y había otorgado un mayor cuidado compasivo a Pablo y sus compañeros. Pero no sabemos. Es interesante pensarlo, pero no sabemos. Se usó maravillosamente para el Señor. Sí, fue usada significadamente para ayudar a Pablo. Su nombre significa mujer seria. Seria para el Señor, seria para su obra. Ahora, Lucas le llama Priscila, que significa mujer pequeña y seria. Así es que hay mujeres pequeñas y serias, pero no las voy a señalar. ¿Entiende? Aquila significa águila. Ambos son nombres latinos romanos. Ahora, cuando Pablo escribió esta última carta a Timoteo, esta pareja estuvo nuevamente en Éfeso, probablemente porque era su hogar y muy probablemente en Éfeso debido a la persecución de los cristianos en Roma. Pablo lo saludó personalmente por nombre. Y cuando lo hizo, debió haber experimentado una inundación de grandes recuerdos. Es una relación especial con Pablo. Una amistad, una pareja más significante en el Nuevo Testamento. Quizá usted quiere ser alguien significante, quiere ser como Priscila y Aquila. Quiere ser una pareja que sirven a Dios, que sirven a Cristo. Pueden servir juntos, pueden servir separados, pueden estar en diferentes ministerios. Pero todos queremos ser usados por Dios en una forma tremenda, una forma poderosa. Ahora, juntos o aparte, serán una bendición para la iglesia primitiva y para Pablo. Segundo, versículo 19, Pablo dice, saluda la casa de Onesíforo. Pablo ya lo había elogiado a Onesíforo en el 2 Timoteo capítulo 1. Sin temor a las consecuencias, Onesíforo había visitado a Pablo en la cárcel. Y en la cárcel, Pablo expresó aprecio por la familia de Onesíforo, que en el capítulo 1 y 16 dice, muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Su gente se menciona porque quizás está muerto o porque está de viaje. No sabemos cuál. Así que lo están mencionando, lo está elogiando. Y la mención del hogar significa que quizás falleció, así es que quizás está compartiendo compasión a la familia, pero fue utilizado significantemente para la iglesia y para Pablo, y quiero honrar a todo el hogar. ¿Cuántos quieren que su hogar sea utilizado por Dios para su gloria? Todos queremos hacer eso. Quizás unos padres, si supieran los secretos de nuestros corazones, estamos orando que Dios use a nuestros hijos, que puedan manifestar su gloria por medio de nuestros hijos. Oramos así. Lo interesante, este es el potencial de un hogar entero que no se puede ser medido. Una familia que viene a Cristo y sirve a Cristo es algo poderoso, no se puede medir. Aquí no solamente fue la familia, no todo el hogar, sino que también los esclavos. Así eran las cosas en el primer siglo, de que todos, familia o esclavos, pueden ser utilizados para Dios. Es un ejemplo raro, pero muy bonito, muy bello. Efesios 5, 22 a 23, que el matrimonio debe de reflejar a Cristo, debe reflejar la gloria de Dios. Y es increíble que tenemos esa oportunidad. ¿Alguna familia aquí imperfecta? Alce las manos. Que no estén perfectos, que estén cortos. Así es que sabemos que no hay familias perfectas. Una familia que persigue a Cristo, que esté buscando honrarlo en todo lo que hagan, es una herramienta poderosa para ser un testimonio para Dios. Porque solo Dios puede hacer eso. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo nos puede usar para su gloria. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ese es el primer versículo. Número dos. Poniendo al tanto relacionalmente a Timoteo sobre dos compañeros ministros. Versículo 20 comienza con Erasto se quedó en Corinto. Observe cómo Pablo pasa de saludar a ciertas personas a informar sobre detalles. Nuevamente, aquí tienes el ministerio de los cristianos clave en ciudades clave. Pablo está poniendo al tanto a Timoteo en caso de que no se encuentren cara a cara antes de la ejecución de Pablo. Así que en el versículo 20, Pablo está poniendo al tanto a Timoteo sobre noticias. Esta poca información sugiere que Pablo pudo haber visitado Corinto poco antes de su segundo arresto. Según Romanos 16, Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. Eso es algo grande. Este es un jugador político. Esto es algo grande. Ahora, él está siendo usado para el caso del evangelio. Eso es increíble. Actualmente los políticos se pueden ser salvos. Es increíble. Abogados se pueden salvar. Es increíble. El apóstol mandó Erasto a Timoteo a Éfeso y luego a Macedonia. Y quizás participó en traer la ofrenda a Jerusalén en el tiempo de la hambría. Fueron equipo para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Erasto el tesorero. Probablemente era bueno con el dinero. Era parte de ese proceso. Y termina de versículo 20. Pero Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Lo dejé enfermo en Mileto. Pablo se vio obligado a dejar a este hermano por enfermedad. Eso es asombroso. Han estado en una situación donde están en un viaje y alguien se enfermó y lo tuvieron que dejar atrás. No es divertido. Ahora, ¿qué piensan sobre la enfermedad? ¿Qué piensan? ¿Que si es un castigo de Dios? Miren nomás. No. Unos dicen que no es un castigo de Dios. ¿Qué piensa cuando uno se enferma? ¿Que Dios está vengándose o quizás poniéndolo a prueba? Hay cristianos quienes piensan que los cristianos nunca deberían estar enfermos. Jamás. Que esta temporada de influenza pues le da la contra. Y si están enfermos es por su infidelidad al Señor o algún pecado en sus vidas. Pero Pablo, el apóstol, él tenía el don de sanar. Tuvo que dejar a su compañero enfermo en Mileto. Eso debe decir algo. No toda la enfermedad es resultado de infidelidad o pecado. Es por estar sobre un planeta lleno de enfermedades. Así que vamos a estar expuestos a esto hasta que lleguemos al cielo. No vas a escapar esto. Oh, sí, no, yo tengo aceites esenciales. No importa, te vas a enfermar. No me he enfermado en 3 años. Pues mantente, espera un momentito. Tarde o temprano llegará. No hay indicios de infidelidad o pecado o fracaso o arrepentimiento. Pablo no lo sanó. La sanación de la enfermedad no es siempre la voluntad de Dios para el cristiano. Según Hechos 20, Trófimo era de la ciudad de Éfeso y había acompañado a Pablo desde Grecia a Troas como miembro del equipo que llevó la ofrenda a Jerusalén. Había viajado desde Macedonia a Troas y desde allí a Mileto y Jerusalén. Trófimo trajo la ofrenda a Jerusalén. Era gentil. Fue la causa involuntaria del primer arresto de Pablo. Pablo fue acusado de estaba preso por 5 años antes de que sacaron el caso de la corte. Pero ahora aquí es su último encarcelamiento. Pero Trófimo fue el acusado, fue la culpa por su arresto. Pero fue inventado. No sabemos exactamente qué le sucedió a Trófimo, pero se enfermó y Pablo se vio obligado a dejarlo en Mileto, no muy lejos de Éfeso. Probablemente Pablo esperaba que Timoteo actuara sobre estas noticias y viera qué se podría hacer por un colega en su momento de necesidad. Así que le está avisando a Timoteo para que Timoteo tome acción. A ver qué se puede hacer para Trófimo. Alguna vez Pablo pudo haber sanado a Trófimo o quien sea, pero los dones, las lenguas, los milagros, las sanaciones, ahora parecen haberse retirado de la iglesia. Así es que dejó Trófimo enfermo en Mileto. Tan pronto como el apóstol Juan escribió sus últimos libros del Nuevo Testamento y se fue para estar con Cristo, los dones de los apóstoles fueron retirados. Los dones se habían dado para autenticar el cristianismo a los judíos de acuerdo con 1 Corintios. Pero aquellos dones para los judíos, la gente de Israel, habían sido ignorados. ¿Por qué? En la mente judía, ¿qué pensaban sobre para quién era el evangelio? ¿Quiénes pensaban los judíos para quién era el evangelio según los judíos? Pensaban que eran para ellos mismos, pero no. Ahora Dios les da la contra. Dios les da una seña que este evangelio se va a ir a todas las naciones. Así que para hacer eso tuvo que haber una necesidad de, de lenguas para demostrarles que no es para ustedes exclusivamente, es para todas las naciones, para que el nombre de Cristo sea exaltado en todas las naciones. Entienda aquí lo que está sucediendo. Ignoraron las señas, así que ahora Trófimo fue dejado atrás, pero no fue olvidado. Pablo le dice a Timoteo que busque ayuda para Trófimo. Pablo no hizo ningún esfuerzo por sanar a Trófimo. Curiosamente, Trófimo estuvo presente en el servicio de la noche en Troas, cuando el apóstol estaba juntado con todos los demás. Devolvió milagrosamente la vida a Éutico, un joven que se quedó dormido durante el sermón y se cayó por la ventana a su muerte en Hechos 20. Esta es una advertencia importante para ustedes que escuchan hoy. No se vayan a dormir. Ya vi unos que bostezaron. Yo no tengo ese don, así es que si se caen, ahí van a quedar. Ahora, no hay evidencia de que alguno de los apóstoles, incluido Pablo, realizó milagros de cualquier tipo durante sus últimos años. A medida que más y más del Nuevo Testamento fue revelado y puesto a disposición de la iglesia, la palabra de Dios ya no necesitaba la verificación de los milagros. El Nuevo Testamento enseña que Dios sana de manera milagrosa hoy. Sí lo hace, pero es importante entender de su palabra cómo lo hace. De lo contrario, podría terminar abrazando el error en la sanación. Timoteo tenía un problema estomacal que Pablo dijo que se mejoraría con el vino. Timoteo también tenía otras enfermedades frecuentes que Pablo no sanó. Hechos 28 dice que Pablo tenía el poder de sanar, pero no siempre usó ese poder. ¿Por qué? Porque no siempre es la voluntad de Dios sanar. No siempre es la voluntad de Dios sanar. Dios dejó a Pablo con una espina. Él tuvo que lidiar con eso. 2 Corintios 12. Hay algunos que creen que la enfermedad es causada por Satanás y que Dios quiere que estemos perpetuamente libres de ella. Dicen que Dios nos mantendrá perfectamente sanos si solo tenemos suficiente fe, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios para sus hijos incluye sufrimiento físico. Eso incluye la enfermedad. Permitió que tanto Job en Job 2 como el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 sufrieron por sus razones. Y Pablo no culpó a Timoteo y a Epafrodito por falta de fe cuando mencionó sus enfermedades o cuando casi morían. Dios puede permitir la enfermedad por muchas razones. ¿Estará de acuerdo? ¿Quién de nosotros no ha estado enfermo y decir, ay, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Estás acostado y no puedes hacer nada aparte de orar. No tienes fuerzas, no puedes ver la película. No puedes hacer nada. Nomás estás ahí acostado. Pero el Señor quiere que ore, que tenga comunión con Él y voy a confiar en Él. Él me puso aquí, Él me permitió estar aquí. Voy a comprar ese tiempo por medio de la oración y confiando en Él. Puede permitirlo para sus propias razones o para acercar a alguien hacia Él. Dios no siempre será claro con las razones. Muchas veces no lo es, pero sabemos que es para nuestro bien. Lo trabaja para nuestro bien, su gloria y nuestro bien. Hay muchos hoy en día afirman tener el mismo don de sanar que ejercieron los apóstoles. Pero los que los llamados sanadores de hoy hacen no parecen nada al ministerio de los apóstoles. Los apóstoles sanaban con una simple palabra o un toque instantáneamente en lugar de durante un periodo de días. Y no parcialmente, sino totalmente. Curaban a todos los que acudieron a ellos, incluidos aquellos con enfermedades, no solo enfermedades como dolor de espalda, migrañas o palpitaciones del corazón. También pudieron levantar a los muertos. Es significante eso. Solo un número limitado de personas en los tiempos del Nuevo Testamento tenía el verdadero don bíblico de sanación. Jesús, los apóstoles y aquellos a quienes los apóstoles imponieron sus manos. El don de sanación no fue dado al azar, incluso durante los tiempos apostólicos. Dios todavía sana milagrosamente en respuesta a la oración fiel y con el propósito de manifestar su gloria. Pero Él no sana a todos, ni tampoco lo hace a través del don apostólico. Los dones pararon con la muerte de los apóstoles. Hebreos 2:4 dice que Dios, testificando con sus apóstoles por medio de milagros y señas, según el Espíritu Santo, que era una señal de un apóstol verdadero. Ahora, si Dios de veras tuviera el don de sanar, y lo hiciera así completo, todo el mundo estaría sana y estaría vivo. Nadie pudiera morir. Así es que cada persona va a morir. Cada persona en este auditorio va a morir, al menos que sean raptados, va a morir. Entonces los sanadores que dicen por mientras que tengan fe, van a vivir y jamás se van a enfermar. Entonces demuestra que nadie tiene fe. Entonces el don de sanar tiene limitaciones como es expresado hoy. Trófimo era un amigo de Pablo, era alguien quien amaba, era alguien que le importaba, pero lo dejé enfermo en Mileto. Hay una razón por eso. Tiene que luchar con eso, y eso es lo que estamos queriendo hacer ahora. Punto número 3. Las relaciones sanas en Cristo traen gloria a Dios. Y número 3, una solicitud apresurada para una relación personal. Pablo hizo una última súplica anhelante. Antes de que él extiende un saludo de algunos en Roma, Pablo expande su solicitud anterior en el versículo 9, preguntándole a Timoteo ahora. Versículo 21 dice, procura venir antes del invierno. Apúrate. El verbo procura es hacer lo mejor posible, estar ansioso y celoso y apresurarse. El apóstol se enfrió hasta los huesos en su calabozo. Necesitaba desesperadamente su capa para calentarse. Deseando su capa en el versículo 13, Pablo se preguntó cómo sería cuando llegara el invierno. En cuanto a los libros y los pergaminos, Pablo se dio cuenta de que la poca luz que ahora tenía para leer y escribir disminuiría más a medida que se acortaban los días. La solicitud apresurada se ajusta a las restricciones del viaje del primer siglo. Si Timoteo no llegaba antes del invierno, sería demasiado tarde. Ahora, viajar por mar sería imposible una vez que llegaran el invierno. Los viajes por tierra a través de las zonas montañosas eran a menudo imposibles. Además, Pablo dudaba que tuviera mucho tiempo para vivir. Número 4. Saludos relacionales de los creyentes locales. Pablo está compartiendo amor y relaciones. A pesar de que Pablo estuvo solo ante Nerón durante su juicio, Pablo no estuvo sin amigos en Roma. Todos los nombres masculinos están en latín, quizás indicando que los hombres eran de Italia y habían sido miembros de la iglesia en Roma. Así que el apóstol transmite los saludos de unas pocas personas en la comunidad cristiana asediada, sobreviviendo al asalto de la persecución en Roma. Versículo 21 dice, Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. En inglés se ve de una forma, en español se ve de una forma, pero en el griego se ve diferente. Cada nombre se separa de los otros nombres con la palabra griega y, es decir, también Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Es un enfoque gramatical, lo que revela el cuidado considerado con la que Pablo menciona cada nombre. Nada se conoce sobre estas personas nombradas. Nadie conoce a Eubulo o Pudente, pero hay mucha especulación sobre Lino y Claudia. El padre de la iglesia primitiva, Irineo, dice, cita, la leyenda no tiene nada que decir con respecto a Eubulo, un nombre propio griego que significa buen consejero o persona prudente. Entre los griegos, Lino, que significa pelo de lino, era el nombre de un juglar mítico. Lino describe a un simple creyente en Roma, no a un compañero pasado de Pablo. La tradición no tiene, después de la muerte de Pedro, este hombre Lino fue nombrado obispo de la iglesia de Roma. Fin de cita. Me encanta el comentarista Harry Ironsides. Él comenta que Lino fue el segundo papa según la manipulación católica de la historia. Él dice, cita, Lino figura en la cronología católica romana como el segundo obispo de Roma. Se suponía que Pedro era el primero, pero ni Lino ni Pedro sabían nada al respecto. Ahí lo tienen. Hay sugerencias que Claudia era una fiel creyente y una amiga íntima de Pablo, tal vez la esposa o madre de Lino. E incluso hay especulaciones de que Claudia era la hija de un rey británico que era un aliado de Roma. Pablo concluye el versículo 21 y todos los hermanos. Una vez más, les puedo decir con mucha certeza. ¿Creen que se conocían? ¿Sí o no? Claro que sí. Se conocían, estaban conscientes de cada uno. Esa es la expectativa de un creyente normal, que están interrelacionados con otros cristianos. Esa es la expectativa normal. Nuestra cultura ha permitido que cristianos sean espectadores. que iglesias han permitido eso, pero no es el diseño de Dios. Que quizás usted esté alejado, desconocido, escondido en la bola y que actualmente no conozca a otros hermanos en Cristo. La expectativa normal para un cristiano es de que se conozca uno al otro, que se ayuden, oren por uno al otro, que ejerciten sus dones, que compartan, que alaben, que amen, que se mantengan al tanto, que se ayuden. Como nosotros como cultura hemos cultivado eso. No es natural en nuestra cultura de edificar relaciones. Es naturalmente que manejemos nuestro carro y nos metemos en nuestro garaje y cerremos la puerta y no conocer a nadie, que no saludar a nadie, pero Dios no lo quiere así. Unos de ustedes conocen las dificultades de cruzar esa barrera y conocer la bendición de que te conozcan y que tú conozcas a otros. Hay alguien en este auditorio que es perfecto. Entonces todos estamos batallando con el pecado. No debemos de tener pecado. No debemos de tener pena del pecado. Todos batallamos. No debemos de tener pena. Si alguien peca, pues dígale que no lo vuelvan a hacer y hay que tratar de ministrarles. Hay que dirigir nuestros corazones hacia Dios y de tratar de eliminar el pecado de nuestras vidas, pero vamos a fracasar y nos vamos a apoyar mutuamente. Todos los que vienen aquí son pecados, que somos salvados por gracia. ¿Entiende? Me estoy explicando. Necesitamos tener estas relaciones. Este es uno de los métodos de la gracia. Es de tener relaciones sanas en Cristo que traen gloria a Dios. Número 5, concluyendo con un recordatorio de nuestro Señor impresionante. Versículo 22, el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Toda la gente que Pablo menciona en este pasaje eran parte de su red relacional. Esta red incluía tanto a hombres como mujeres, amigos y colegas, ministros, los fieles y los infieles. De una forma u otra, todos estaban conectados relacionalmente a Cristo, a Pablo, a otros cristianos y no cristianos en el ministerio de la iglesia primitiva. Ahora, aquí en Roma, la persecución es intenso. Timoteo, prepárate y tienes que buscar la prisión mamertina donde está Pablo. ¿Y por qué quieres saber dónde está? A mí se me hace que tú eres parte de esa secta de Pablo. Y el riesgo era muy real de que Timoteo lo pusieran preso también. Está en peligro. Él va a necesitar el Señor que esté con él. Tiene muchas amistades, pero en un momento como ese tienes que saber que Cristo es tu última amistad. Estás bien relacionado con Cristo. Eres salvo para que el Señor sea contigo. El apóstol supo que Timoteo iba a necesitar ese sentido de que el Señor estaba con él. Antes de que llegó a Roma, pudo haber evitado la sospecha, pero ya estando allí pudiera ser difícil. Así es que le da sus últimas palabras escritas en la tierra. Aquí el gran apóstol Pablo son: la gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. ¿Qué otro legado tuvo que dejar Pablo? No tenía nada. No tenía oro ni gemas. Los soldados podían echar suertes por su manto, como lo hicieron con la túnica del Señor. No tenía nada, pero pudo decir: la gracia sea con vosotros. Ese es el tesoro más grande de todos. Pablo tenía gracia. Fue la gracia que conoció a Pablo cuando él era el principal perseguidor de la iglesia. Fue la gracia que la que borró sus pecados y escribió su nombre en el libro de la vida. Fue la gracia la que puso a Pablo en el ministerio y lo llamó a ser un apóstol para los gentiles. Fue la gracia que le abrió los ojos a Pablo al cielo y le dio su espina. Fue la gracia que lo llevó a través de tantos peligros. Fue la gracia que bendijo su ministerio y lo usó para la conversión de innumerables almas. Fue la gracia que le abrió su corazón a un sentido de la presencia del Señor en su prisión. ¿Qué mejor regalo podría dejarle a Timoteo y a todos los cristianos que la gracia? ¿Qué mejor regalo le pudo haber dejado a ellos que la gracia de Dios? Pablo escribe: la gracia sea con vosotros. Luego el telón cayó. Pablo no tenía más que decir. Su ministerio fue completo. Increíble. Pónganse a pensar. La fecha tradicional del martirio de Pablo es el 19 de junio del año 68. El mismo mes, Nerón se suicidó. Nerón se fue al infierno y todavía experimenta tormento eterno, como todos los que no siguen a Cristo. Pablo fue al cielo y entró al gozo inefable y lleno de gloria para todos los que siguen a Cristo. En ese funesto día en que Pablo abandonó su calabozo, me imagino esto, se despidió de su amado médico y fue llevado al Tajo. Probablemente tuvo algunas palabras amables para su verdugo y una palabra de testimonio acerca de dónde estaría en un momento. Inclinó la cabeza hacia el Tajo, cerró los ojos en un calabozo e inmediatamente los abrió en el cielo para ver el rostro de Cristo, para verlo cara a cara. Eso es Pablo. Qué gran salvador es Cristo. Ah, ninguno de tus amigos es perfecto excepto por Cristo. Amén. Ninguna relación es perfecta. Nadie vive felizmente para siempre en este planeta. Las relaciones son desordenadas, difíciles, hirientes y quebrantados debido al pecado. Requieren esfuerzo. Requieren esfuerzo. Los cristianos no están exentos. Todos los cristianos son santos que aún luchan contra el pecado. Debes de tener a Cristo, depender de su Espíritu Santo para aprender a amar como Cristo y aprender a perdonar, a cubrir como amar, a cubrir con amor, a ser gracioso, a dar y a confiar. Debe estar relacionado a la única persona, es el Dios Trino. Tu pecado impide esa relación y la única solución es acudir a Cristo en fe y arrepentimiento para que Cristo viva a través de ti. Ríndete ante su obra en la cruz para recibir su justicia y Él toma todo tu pecado sobre Él y imparte el Espíritu Santo que mora en ti y que tú puedes tener la vida eterna. Cuando hablamos del matrimonio, que tenemos dos pulgas sin perro, todo el mundo anda tratando de obtener lo que puedan uno del otro, pero no se puede. Tenemos que tener un recurso para poder amar como dice el Nuevo Testamento. Y ese recurso solamente se encuentra en Cristo. Así para disfrutar las relaciones tienes que vivir por su palabra y por su espíritu. Y eso sucede cuando Él causa que tú vuelvas a nacer de nuevo. Así es que clama, Señor, abre mi corazón. Si tú quizás tú dices, yo ya no sé de qué se trata, no entiendo eso, es algo nuevo para mí. Entonces clama, Señor, abre mi corazón, dame esa fe para poder responder. Dame el poder para voltear de mi pecado y depender solamente en ti, Señor. Ve, las relaciones nunca deben ser tu satisfacción. Nunca deben ser tu satisfacción. Si tu felicidad proviene de algo que puedes depositar, conducir, beber, digerir, enfréntalo, estás en una prisión, la prisión del deseo. Tienes deseos, pero Cristo puede darte todo lo que necesitas. El verdadero pastor es más grande que lo que no tienes. Es más grande lo que no tienes. La casa que no tienes, la beca que no obtuviste, la promoción que no recibiste, el automóvil que no conseguiste, los amigos que no tienes, el cónyuge que no tienes, el cónyuge que sí tienes. Debe ser chistoso. El Señor es más grande de lo que sí tienes. Él es más grande que el cáncer, es más grande que el pasado, más grande que el hecho de que fuiste criado por una madre pésima, un padre malvado, en una mala situación. Es más grande que las relaciones rotas, o el hijo rebelde, o el negocio fracasado. El pastor conoce a sus ovejas. Y solo el verdadero pastor puede satisfacer el clamor, los deseos, las necesidades relacionales de tu corazón. Deja de buscar satisfacción en las cosas, en un chico o una chica, o en un cónyuge o en una familia. Encuentra tu satisfacción en Jesucristo solo, en su palabra y dependiendo de Él. En Cristo solo puedes encontrar tu satisfacción. Es la satisfacción más grande y poder disfrutar a otros. Las relaciones sanas en Cristo traen gloria a Dios. Oremos.
Gracias por escuchar hoy. Si gusta escuchar más sermones de este podcast y un archivo más grande, se puede encontrar en media.faith-bible.net. Ahora, si lo desea, suscribe a nuestro podcast y déjanos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda. Gracias. Dios le bendiga.